Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí en tu Radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas y estimados auditores del Bueno, el Malo y el Feo, Radio Universidad de los Lagos, presencial, en esta única vez. Única vez porque, bueno, ya sabrán después por qué, pero estamos nuevamente aquí en los estudios de la Radio Universidad de los Lagos. Cristian, Rodrigo, un gusto de volver a sentir vuestros olores.
Sí, muchas gracias. Realmente hacía falta. Hacía falta no solamente porque aquí partimos, sino porque este contacto presencial permite más juegos de miradas.
Claro. No, en el y aquí, juego de miradas.
Sí, también.
Otra para aquí, o sea, otra para allá.
Claro, sí.
Estamos, otra para el panóptico.
Estamos por primera vez grabando el programa de radio y haciendo la imagen para el canal de YouTube de manera simultánea.
Quizás esto anuncia un futuro programa televisivo. No lo sabemos.
Pero lo que sí sabemos es que detrás de toda la parafernalia técnica de producción tecnológica está nuestro querido amigo y compañero detrás de cámaras, Iván. Iván, levante la manito, pásela adelante la cámara. ¡Eso! La mano de Iván. Bueno, jóvenes, ¿quién dispara? ¿Se acuerdan cuando teníamos un programa en la Radio Universidad de los Lagos que se llamaba El Bueno, el Malo y el Feo y decíamos ¿quién dispara?
Seguimos teniéndolo.
Dispara. Sí, pero ahora ya no hay que decir quién dispara, ahora hay que decir quién acaricia.
Tú deberías acariciarnos a nosotros, ¿no? No voy a decir los motivos y las razones, mira, de por qué, pero creo que es necesario, justo y necesario. Después del bautizo vienen las caricias.
Claro, claro. Fueron bautizados. ¿Cómo se siente estar en el camino del redil?
Me siento como si me hubiera tocado Belcebú.
Bueno, esta semana, Cristian, nuestro embajador en el soft power chino, bueno, ya hace un par de semanas atrás nos había hecho una invitación de que podríamos en algún minuto hablar sobre la planificación estratégica del gobierno chino por constituirse líder mundial al año 2030 en inteligencia artificial. Cuando se usa el concepto de inteligencia artificial, pareciera que el adjetivo artificial supone que hay una inteligencia que no es artificial. En el mundo de la IA se le llama inteligencia orgánica. Entonces, nada, vamos a darle la palabra a Cristian para que nos introduzca en esta materia y ver si con tres neófitos en el tema podemos decir un par de cuestiones medianamente razonables.
Puede ser que tengamos razón o irracionalidad.
Es, ¿no?, que podemos luego apelar a la inteligencia colectiva.
Claro, también, ¿no? Poniéndole otro adjetivo. Claro. Igual, o sea, fue bonita la manera en que comenzaste, ¿no? O sea, porque la inteligencia artificial de alguna manera también está dentro de los límites de lo que nosotros solemos conocer como inteligencia, ¿no? Porque lo artificial, incluso cuando Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, habla sobre el Estado, dice que es un artificio, ¿no?
Claro.
Entonces todo lo artificial es aquello que, ¿no es cierto?, no deviene desde la perspectiva del hombre, ¿no? Lo que es cuestionable, ¿no? Como en alguna medida no, no sé si lo sugieres o no lo sugieres, pero me parece que se puede deducir de tus palabras, ¿no? Que en alguna medida, ¿no es cierto?, esto de la inteligencia artificial podría, ¿no es cierto?, ser cuestionado bajo esa mirada, ¿no?, de lo artificial y ponerle otros adjetivos, ¿no? Pero bueno, lo interesante, ¿no es cierto?, es lo que tú decías finalmente, ¿no?, que de aquí al 2030, ¿no es cierto?, uno de los grandes, ¿no es cierto?, países, fuerza, ¿no es cierto?, que existe en este mundo, que es China, pretende convertirse, ¿no es cierto?, líder en inteligencia, llamémosle artificial, para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Compitiéndolo así a otro de los grandes que por ya cuánto tiempo lleva Estados Unidos en la batuta, ¿no es cierto?, de líder mundial, ¿no es cierto?, no solamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sino que el líder político, económico, ¿no? Y parece ser que en este siglo XXI, aparte de esa disputa económica, ¿no es cierto?, y política, estará China al lado, ¿no es cierto?, y compitiendo por tratar de ser líder en inteligencia artificial, ¿no? Y uno se pregunta, en alguna medida, ¿por qué ser líder en inteligencia artificial, no? Porque parece ser que en alguna medida el conocimiento científico y tecnológico define los parámetros de lo posible, ¿no? De lo posible, dando quizás un salto cualitativo a ser un líder político, económico y regional concreto, ¿no? O sea, porque el desarrollo de nuevas tecnologías siempre ha venido aparejado con, ¿no es cierto?, el desarrollo también y el dominio económico y tal vez político, ¿no? Está claro que existen diferencias notables entre...
Y militar.
Claro, y militar, obviamente. Entre China y Estados Unidos, ¿no? Existen diferencias notables. O sea, de hecho, la política internacional de los Estados Unidos desde un tiempo, ¿no es cierto?, histórico, supuso la intervención, ¿no? China no tiene... No, dentro de su política externa, ¿no es cierto?, no están esos derroteros, ¿no? No están los derroteros de ir, ¿no es cierto?, sobre otros países y conquistarlos de la manera que lo ha hecho Estados Unidos, ¿no? O ir y arrasarlos, ¿no? O sea, ellos se mantienen desde la política. Hay otras maneras, ¿no? No intervenir en eso. Pero yendo, ¿no es cierto?, al centro del asunto, parece ser que tener el conocimiento en este, bueno, en el siglo XX y el siglo XXI, ¿no es cierto?, tener el conocimiento tecnológico, ¿no es cierto?, político, y parece que en estos años la inteligencia artificial supone, ¿no es cierto?, un valor agregado para el país que pueda dominarlo, ¿no? Y es por eso que en Estados Unidos está Stanford, está Google, ¿no es cierto?, y hay otros, ¿no es cierto?, hay otras empresas de carácter oriental, de carácter chino, que están pujando por ser líderes en esa materia tecnológica, y debe ser por algo, ¿no? Debe ser por algo. Debe suponer esa diferencia que haga, ¿no es cierto?, que haga la diferencia, ¿no? Dentro del desarrollo político, económico, militar. Esa es la invitación, ¿no?
Es interesante esta temática, en quizás para gente de nuestra generación, sobre todo... Martín y yo, vamos a decir que Cristian es joven, todavía más joven que nosotros.
O sea, se puede decir realmente. Decir... Más joven, sí. No voy a decir que soy, ¿verdad? ¿Eh? Pero sí, real y eficaz.
Pensé que bastaría con darle esa concesión.
Pero no perdamos los valiosos tiempos, los valiosos minutos que tenemos en discusiones absurdas.
Sí, exacto. No sé si es una pérdida de tiempo, pero
claramente
bueno.
Claramente una cuestión es la vejez y otra cuestión es el uso.
Claro.
¿No? Entonces,
debe ser una pérdida de tiempo porque como es el más viejo de nosotros, no quiero andar en el tema, pero bueno.
Hay que administrar el poco tiempo que tenemos.
Ya, a propósito de inteligencia.
Oye, yo tengo hartas cosas que debatir con Cristian respecto de su invitación.
Hay un planteamiento que creo que es interesante en este contexto en el que estamos viviendo hoy día, y lo digo en términos históricos porque el concepto de inteligencia artificial en la generación que vivió uno pensando en la propia niñez era como propia de un futuro distópico, ¿no? Como propia de un futuro que quizás a lo mejor incluso no veríamos. Pero hoy día creo que incluso el tener el teléfono hoy día en nuestras manos representa una aplicación directa de lo que es la inteligencia artificial, que habitualmente ha tenido sus momentos de desarrollo significativo, diría yo, en el contexto de lo que representa la guerra, ¿no? O la guerra o un estado de algún modo de vigilancia especial. El día de ayer estaba mirando cómo China vuelve a recluirse por el aumento de casos de COVID y me impresionó las imágenes de las calles vacías. Creo que era Shanghái me parecía, ¿no? Entonces hay un problema incluso de imposibilidad de acceder a repartidores porque los repartidores también están recluidos en sus hogares. Pero solo eso es posible en virtud de lo que nosotros ya conocemos de la aplicación de la inteligencia artificial para procesos de vigilancia que uno pudo conocer durante la pandemia, ¿no? Este tema de las cámaras con reconocimiento de reconocimiento facial, este tema de los puntos, este tema de las sanciones a través de mecanismos electrónicos que de algún modo permiten acceder a ciertos beneficios del Estado. Es interesante este aspecto y pensando un poco en lo que representa hoy día, creo que, como toda tecnología, encierra un elemento positivo, pero también un peligro, diría nuestro filósofo, el filósofo Heidegger, ¿no? En torno a la tecnología, ¿no? Todo desarrollo tecnológico encierra un beneficio, pero también un peligro, una amenaza hasta cierto punto. Creo que en ese sentido sí parece ser que estamos en una condición respecto que el proceso de desarrollo de este tipo de tecnología es imparable, inevitable. Creo que hoy día esta necesidad que de algún modo hay por desarrollarla parece ser que también tiene que ver con la urgencia de ciertos problemas, pensaba yo. Pensemos nada más en lo que siento hoy día la escasez de recursos como el agua, que tanto afecta a nuestro país, que ya se están planificando cortes de agua en la zona central y que algunos señalaban de que la única posibilidad de gestionarlos bien es a través de mecanismos que no tienen control bajo la mano de un individuo, sino que tienen que usarse dispositivos tecnológicos como los de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que también tiene algo de urgencia, ¿no? Y es interesante que esta disputa, de algún modo, no es simplemente por tener algo, sino es por tener el reconocimiento global y mundial de un poder que se necesita. Yo creo que ahí hay un elemento sumamente fundamental y que creo que lo hace muy interesante. Quien gane aquí probablemente va a definir el futuro del desarrollo humano en muchas décadas más, ¿no? Eso, para empezar, diría yo.
Sí, la invitación es potente para un grupo de personas que no son más que aficionados lectores a ciertas cuestiones acá relacionadas al mundo tecnológico y probablemente también un poco usuarios, ¿no? O sea, creo que básicamente nuestra aproximación a la temática. Hay que recordar un poco la naturaleza del podcast. El bueno, el malo y el feo se erigió como alternativa de conversación en función de fenómenos culturales y fenómenos políticos. De alguna manera la idea era entrelazar en la conversación esas cuestiones y es en ese marco donde a mí me interesa reflexionar sobre esta invitación que nos hace Cristian a propósito de inteligencia artificial, pero más que inteligencia artificial, porque el énfasis que hace Cristian aquí es consecuencia de su proceso de aproximación a las artes orientales, al rol preponderante de China en la búsqueda del liderazgo mundial en esta materia. Hay varias cuestiones que me provoca a mí la discusión si es que nos colocamos en el centro de la conversación a China o colocamos en el centro de la discusión la inteligencia artificial. Creo que hay un desplazamiento de los argumentos que son relevantes. Si ponemos el foco, como lo hace Cristian, en la cuestión estratégica, política china de situarse como líder mundial, entonces rápidamente lo que habría que cuestionarse es, y es en ese marco donde yo le encuentro razón y le compro, digamos, esta invitación, es que efectivamente hoy día estamos asistiendo a un momento donde los países, y eso se vio muy claramente en la pandemia, en la lucha por la vacuna contra el COVID, de qué manera las instituciones nacionales, los estados nacionales o las corporaciones de desarrollo tecnológico que están situadas en cada uno de estos territorios se convierten rápidamente en proveedoras de bienes públicos, ¿no? Es decir, ¿cómo China compite a nivel global por situarse como el primer proveedor de un bien público como la vacuna Sinovac? ¿no? La sitúa, digamos, en el marco de la discusión. Pfizer hace más o menos lo mismo en las alianzas americano-europeas, digamos, como para poder situarse con la vacuna. Creo que la apuesta por poner la inteligencia artificial como caballito de batalla, digamos, respecto de algún desarrollo tecnológico, está en el marco justamente de situarse en el centro de la competencia por proveer bienes públicos globales, más que en una cuestión que tenga que ver estrictamente con la temática de la inteligencia artificial. Digo esto porque, de alguna manera, lo que ocurre en materia de inteligencia artificial y de la industria tecnológica en general es que la inversión que están haciendo los países es relativamente baja respecto de aquello que se podría aspirar, ¿no? Es decir, el documento que tú nos enviaste para revisar, que es una noticia del año 2017 del diario La Vanguardia, situaba la inversión en el gobierno de Trump como casi tres veces menos que la inversión que estaba haciendo el gobierno chino respecto de este avance. Habría que preguntarse cuánto invierte Chile, digamos, en inteligencia artificial. Pero bueno, la cuestión aquí es si es que es una cuestión de plata o es una cuestión de concepción respecto del bien público. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial? El avance, el transformarse en líder. Si China se quiere transformar en líder en el desarrollo de inteligencia artificial de aquí al 2030, ¿responde a qué? ¿Responde a un interés por la inteligencia artificial per se o responde a un interés que tiene que ver justamente con la competencia por los bienes públicos globales? No. Y yo tengo la impresión de que va por ahí, porque un poco la estrategia, con esto cierro, es que el gobierno de China lo que estaba entendiendo por inteligencia artificial en ese documento que nos compartió Cristian es básicamente una posibilidad de poder intervenir en un campo amplio de la gestión humana. Es decir, estaba hablando de materias de seguridad, como tú relacionas, pero también en medicina, como también en el uso habitual y en la posibilidad de la domótica, es decir, de las casas inteligentes, el internet de las cosas y una serie de elementos que permitan concatenar todos los objetos que hoy día podrían estar de alguna manera incidiendo en la posibilidad, digamos, del bienestar humano. Abre riesgos, evidentemente. Pero yo creo que esa discusión de los riesgos o de los beneficios es una discusión distinta. Creo que la invitación que hace Cristian hoy día es más bien a colocar en cuestión los liderazgos nacionales detrás de estos esfuerzos, más que la temática propia de la inteligencia artificial. Porque ahí hay varias cosas. Aprovecho de recomendar un podcast muy interesante sobre inteligencia artificial que se llama CAPTCHA, que está en YouTube y tiene como 8 capítulos. Es una miniserie de más o menos una hora cada capítulo, donde abordan desde el año 2019 hasta el 21 más o menos varios elementos que tienen que ver con esto del desarrollo de la inteligencia artificial. Es muy interesante.
Vamos a verlo, ¿no?
Vamos a verlo.
Ojalá todos puedan verlo.
De hecho,
verlo,
¿no? Ojalá lo podrías colocar en
el. Voy a poner el link. El segundo link, capítulo, sí. Por ejemplo, uno de los invitados es un profe de filosofía. Y que bien interesante, porque lo que él hace es básicamente restarle relevancia a toda la discusión del riesgo que hay detrás del desarrollo de estas cuestiones. Es decir, el ejemplo emblemático que ponen ahí es el tema de los vehículos autónomos, ¿no? Que hoy día ya existen, claro, en el mercado. Vehículos inteligentes que supuestamente van a disminuir radicalmente las posibilidades de accidente. La cuestión es los dilemas éticos a los que esta cuestión nos convoca. Es decir,
no, porque hay que incorporarlo.
O sea, cuando el auto tenga que decidir si lanzarte al barranco, que es la única opción, o atropellar a la persona que está enfrente, ¿qué va a decidir?
Tiene que decidir.
Claro, según la ley de Asimov, no debería, la primera ley de Asimov, que dice que el robot, en este caso una inteligencia artificial, tiene como primera misión no agredir al ser humano.
No podría hacer nada.
Claro, pero entonces, ¿para qué me compro un auto si frente a una decisión numérica me va...?
Que ahí está el tema del yo creo que no es posible desestar o desentenderse de este tema de la geopolítica metida con el tema del riesgo, porque finalmente la geopolítica está asociada a la gestión del riesgo que hay ahí, del propio potencial de esto. De hecho, hace unos días atrás había un documental, yo lamentablemente no tengo la referencia directa, pero no la recuerdo en este momento, que señalaba justamente que hoy día hay toda una disputa en torno al tema de el control de armas, el control de las armas que funcionan con inteligencia artificial, en términos de su operación autónoma. Ese es el...
Es decir, su capacidad de aprender.
No, su capacidad de manejarse por sí solas, exclusivamente solas. Mm. Porque tú las programas, las liberas, y en virtud de ese programa, ellas funcionan. Entonces, hay toda una discusión a nivel también global, Naciones Unidas, respecto de cómo vamos a... ¿Qué acuerdo vamos a tomar en relación a eso? Decía la persona que era una experta de una universidad norteamericana en torno justamente a este tema, porque un poco con bastante brechas de diferencia, pero es la misma situación en torno a lo que tú señalabas. El auto autónomo, ¿qué decide frente a un riesgo como el que tú señalas?
O sea, es un ejemplo que ponen en el CAPTCHA.
No, pero me refiero que es válido porque tiene que ver con esto. Yo creo que
la respuesta que daba el filósofo, que no recuerdo su nombre, era que lo que hay que hacer es que en algunas ocasiones hay que desarrollar autos más tontos, digamos. Es decir, que efectivamente frente a una situación, frente a una situación de dilema ético, no sea el auto quien resuelva.
Bueno, es lo mismo que pasa con el tema de las armas autónomas, que justamente el tema es autonomía total, no. Eso decía la persona que estaba hablando en la entrevista que le hacían. No, armas autónomas por sí solas, con inteligencia artificial pura, no.
Vamos a hacer un cierre de la primera parte de la conversación, invitando a Cristian así como nos convocó a hablar sobre inteligencia artificial en el marco de la planificación estratégica china, invítenos a un tema musical para darle la señal al colega Iván para que pueda hacer la programación ahí.
Hoy día, para que el tema no tenga absolutamente nada que ver con el tema, vamos a escuchar una canción que me gusta simplemente, ¿no? Killer. ¿Es Queen? ¿Killer Queen? No, es Killer Queen. ¿Killer Queen? ¿Se acuerdan de?
Ah, sí.
¿The Queen?
Sí, The Queen.
Killer Queen me parece que sea.
Ya. Sí. Listo. Temo. Ahí estamos. Iván, 2 segundos para que usted pueda ahí meter el tema. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer. Ya, vamos a escuchar entonces, en la primera parte escuchamos, estuvimos discutiendo sobre la invitación que nos había hecho Cristian a propósito de inteligencia artificial en el marco de la planificación estratégica de China, y habíamos estado lanzando un par de argumentos sobre qué tan viable es discutir de esta cuestión y cuáles serían las aristas que habría que tener en consideración. Aristas políticas, aristas éticas, aristas económicas, en fin. Cristian, ¿qué te pasa con los aportes que estamos haciendo en esta conversación? ¿Responden al interés que tenías de que habláramos de esta cuestión? ¿O en realidad dejamos el programa hasta acá y te agradecemos?
De hecho, deberían pararse, por favor, e irse. Oh. Ya que ya, okay. Iván, por favor, ven a reemplazarlos porque no...
No es posible.
No es posible. No, la verdad es que una discusión de por sí de la inteligencia artificial me parece... Sería interesante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, intelectual, ¿no? Pero me parece que las variantes, ¿no es cierto?, que son políticas, históricas, sociales, ¿no es cierto? Incluso el tema de la bioética me deja un poco a mí ya medio como... No me agradan tanto, ¿no? Porque me parece que con lo que ocurre con la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, sucederá y simplemente ya... independientemente del dilema ético que te pone, ¿no es cierto?, en un contexto que bioético, que te pone en un contexto bastante como experimental y forzado, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder en ese mismo momento? Bueno, a lo mejor hay que pensarlo, ¿me entiendes?, ¿no? Pero para mí esos dilemas son, no sé, no me llaman tanto la atención, ¿no? Como el hecho de pensar, ¿no es cierto?, que tras, por ejemplo, de Estados Unidos o de China, si uno, ¿no es cierto?, lee... se ha acercado a la cultura oriental o si mira, ¿no es cierto?, las distintas perspectivas, ya sean documentales, ¿no? Parece ser que la cuestión de la seguridad, ¿no es cierto?, es un elemento vital, ¿no? Ya que la concepción, ¿no es cierto?, de los estados que podemos llamar occidentales siempre ha tendido hacia la lucha contra la libertad, no contra, sino conjunto con la libertad, ¿no? Como la libertad.
Un pro.
Ir en pro de la libertad, ¿no? Y en ese sentido...
Con significados bien contrastantes, claro, de libertad, claro, en todo caso.
Claro, pero ¿qué te lleva al tema, no es cierto, de la inteligencia artificial cuando piensas en temas de seguridad en China, que los chinos parecen tener una tradición, no es cierto, que atienden más a la seguridad que a la libertad? Porque ya lo puede ver en documentales que los mismos chinos dicen que les parece... que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es un gran apoyo, ¿no? O sea, y que tener seguridad en la vida, ¿no es cierto?, también es un gran apoyo y un gran elemento, ¿no es cierto?, para la concepción que tienen ellos, ¿no? Pero tú sabes lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con Huawei y con otras empresas, ¿no es cierto?, de comunicaciones chinas que han intervenido, ¿no es cierto?, en Europa, y que los europeos precisamente han dado un grito en el cielo precisamente con la intercepción de datos, ¿no? Porque van recabando datos acerca de la población, ¿no es cierto? Y eso es algo que dentro de una cultura occidental, ¿no es cierto?, no está... no es una concepción agradable, ¿no es cierto?, para el sujeto occidental. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando estamos posicionando dentro de una lucha que puede ser geopolítica, también, ¿no es cierto?, estamos dentro de una lucha que puede posicionar, como dijiste tú pomposamente, creo que al finalizar tu primera intervención, que puede posicionar...
Pomposamente,
¿no?
Pomposamente, con pompos.
Con pompos, que puede terminar...
¿Eso es una crítica a lo que estoy diciendo?
No tanto, no te lo tomes todo como crítica. Si yo te quiero, ¿no?, aunque te haya
pedido
que te
vaya. Un alardeo,
¿no?,
así.
Sí, pero que puede terminar también, o sea, en un futuro, ¿no es cierto?, de grandes tiempos, ¿no? O sea, en un... en un predominio, ¿no es cierto?, político, pero también por la interpretación de la historia, ¿no? Que también eso es fuerte, ¿no? Y también de las lógicas, ¿no es cierto?, que tienen de entender al sujeto, como tú mismo dijiste, esta libertad, ¿no? Quiero saber cómo ahora se está discutiendo a propósito, ¿no es cierto?, de los retiros, ¿no? Es que es mi plata. Parece que es la libertad de elegir lo que está en juego, ¿no? Y yo no sé si desde la perspectiva china, ¿no es cierto?, lo que está en juego precisamente es la libertad, es la seguridad. Pero de esto, ¿no es cierto?, se ¿no es cierto?
Lo que pasa es que igual el tema de la seguridad, ya que pones ahí en el centro de la cuestión.
Oye, eso me suena como un poco al lobo, esa idea de... La seguridad me suena un poco a esta idea de algunos filósofos anglosajones, del liberalismo, que de algún modo señalaban justamente esta idea de que la sociedad es justamente este elemento que nos humaniza, ¿no? Frente a nuestra condición natural, que de algún modo
el Leviatán.
Exactamente, que es justamente la idea de a la que me resuena un poco la idea de la seguridad por sobre la libertad, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que ahí aparece la trampa también de que el supuesto acuerdo multilateral, multihumano, no sé, o transhumano, no sé cómo llamarle, pero suponer que hay un acuerdo explícito y nítido respecto de qué es seguridad o seguridad para quién, es una cuestión también muy relativa, ¿no? Es
decir, sí, desde luego.
Creo que...
Es tan relativa como posicionarte desde la perspectiva, que es la libertad, ¿no? Porque son conceptos muy grandes, ¿no? Pero la cuestión tiene que ver, por eso te digo, ahí si nos ponemos desde la perspectiva de la libertad y analizar los conceptos, ok. Pero hay dos potencias, ¿no es cierto?, que pujan hoy, ¿no es cierto?, por tener, claro, llevar la batuta. Y eso significa que en términos prácticos, ¿me entiendes?
Ahora,
¿no? Poder posicionar una cierta mirada o una cierta práctica, ¿no? Porque ahora, ¿quién es lo que sucede? Son, ¿no es cierto?, las prácticas digitales que precisamente recaban datos a propósito de toda la población, que no acepta la población, claro, occidental. Pero dale,
igualmente una preocupación por la seguridad, pues, o sea, claro, cuando Estados Unidos...
Es que todo puede ser seguridad dependiendo del énfasis que dé. A mí lo que de alguna manera no logra convencerme del argumento que coloca el diario La Vanguardia, que es el que nos envías ahí a propósito del plan estratégico chino al año 2030, es que es una cuestión tal vez geopolítica mayor, en el sentido de qué preponderancia tiene el Estado-Nación hoy día. Es decir, suponer que efectivamente esta puja por la preeminencia de una nación respecto de otra nación me parece igual una discusión un poco media frágil, justamente en un periodo de la historia en que los límites territoriales, incluso los límites mentales respecto a las identidades, está en tela de juicio. Es decir, detrás de estas pujas no hay realmente una bandera de un Estado-Nación a la usanza del siglo XIX, o siglo XX. Lo que hay detrás de esto son grandes consorcios económicos, grandes poderes económicos que tras la bandera de una nación probablemente agónica, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, yo creo que las naciones están en un periodo de agonía. Y en ese sentido no estoy tan seguro si lo relevante aquí es colocar el énfasis en la palabra chino más que la palabra inteligencia artificial.
Yo creo que cobra cierto sentido. O sea, te doy la mitad del argumento, ¿no? Porque me recuerdo que tú...
Dame un 50 más 1 y cerramos trato, mijo.
Está bien, mijo. 50 más 1, cerramos trato. En el sentido de lo que tú hablaste, ¿no? Porque tú hablaste sobre lo público, claramente haciendo, ¿no es cierto?, una distinción. Si haces una distinción de lo público, que lo hiciste al inicio, estás distinguiendo entre lo público y lo privado, ¿no?
Los bienes públicos.
Yo no sé si ¿no es cierto?, esa mirada, esa división del mundo tan clara para nosotros, sea, ¿no es cierto?, también la visión que, ¿no es cierto?, existe en China a propósito de lo público y lo privado, ¿no?
Claro,
porque no es el sentido nuestro. Acuérdate que las grandes empresas chinas siempre están bajo, ¿no es cierto? Es como recuerdo haber escuchado alguna vez en un webinar, es muy difícil de distinguir, ¿no es cierto?, lo público y lo privado, ¿no es cierto?, en China con respecto a sus empresas, ¿no? Porque sus empresas precisamente tienen un alojamiento en lo estatal que hacen que tengan un carácter, no se sabe si público, privado o un entremedio de esos, ¿no? Entonces, claro, el 50 más 1 mismo, si es que, ¿no es cierto?, nos posicionamos desde la perspectiva y desde la lógica, ¿no es cierto?, de los países occidentales, donde, ¿no es cierto?, sabemos que este entramado y las soberanías nacionales están, ¿no es cierto?,
No son gobiernos corporativos como los
claro,
de Occidente.
Está claro. Claro,
entonces, no hay un 50+1, creo yo. Porque yo creo que China podría tener incluso el 30% o el 10% de una empresa y la controla igual.
Exactamente. Entonces, ahí hay una cosa por... Porque también la invitación que les hacía es una invitación... Tú decías, no sé si es China o no sé si es la inteligencia artificial, ¿no?
O sea, estamos de acuerdo creo que China ya es líder en el desarrollo tecnológico del mundo.
En la mezcla de los dos, ¿no es cierto?
No estamos de acuerdo con eso.
Yo creo que es una cuestión que está por dirimirse, ¿no?
Todavía está
por dirimirse, ¿no?
O sea, está por dirimirse el primer lugar, quizá. Y el primer lugar, cuando esté absolutamente nítido... va a ser de una fragilidad hasta cuando se haga la próxima medición, ¿no? Es decir, ya es líder mundial, ya lo es, ¿no? O sea, lo que se está compitiendo hoy día, o en este periódico que tú nos compartías, lo que se está compitiendo es básicamente si es que está o no está en el primer lugar respecto de Estados Unidos, si le gana a Estados Unidos o no. Pero de que es un líder mundial, es un líder mundial.
Pero esa cuestión cuantitativa creo que no es tan relevante como la cuestión cualitativa, ¿no? Que tiene que ver...
Hablando de China, lo cuantitativo es central. Estamos hablando de un tercio de la población del mundo.
Sí, claro, no. Pero eso se torna en un tema, ¿no es cierto?, cualitativo, cuando tú dices un tercio de la población del mundo, lo enfrentas con una mirada, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, sobre el mundo, que es distinta, con ciertas prácticas que son distintas en su población, sobre quizás la mirada de la caída de ciertos países occidentales que han sido líderes y que ser... ¿Qué no significa, si no, te lo digo de esta manera, el predominio, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial en los próximos años, que quizás posicionarlos desde la perspectiva de la seguridad y tal vez suprimir aquellas legalidades, ¿no es cierto?, que existen en ciertos países occidentales para la entrada de un paradigma, ¿no es cierto?, de la seguridad. De la seguridad entendida, ¿no es cierto?, como...
¿Como acuerdo global, dices tú?
Claro, ¿por qué no? Claro, si siempre...
te voy a poner el mismo ejemplo, o te voy a dar la misma respuesta que daba el filósofo este, que no me acuerdo, Santiago Castellón, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero ahí se los voy a poner al final del podcast, en YouTube, en el canal de YouTube. La misma respuesta, es decir, el mundo no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el modo en que se enchufan los aparatos a la red eléctrica y se van a poner de acuerdo en materias tan sensibles como la seguridad global. Es decir, que todo el mundo esté funcionando bajo la misma lógica.
Es absurdo.
Pero hay una competencia. Pero ni siquiera para los enchufes de celular tenemos acuerdo entre Apple y Samsung.
No, pero siempre hay espacios de cierta hegemonía, que es parcial, estoy de acuerdo, pero que de alguna manera genera una tendencia
contraria a lo que ustedes están planteando. Tendencia a la fragmentación.
No es una tendencia a la homogeneidad. Pero no una... Bueno, quizás el espacio de hegemonía a lo mejor hoy día va a ser mucho más fluctuante.
¿Están equivocados o no? ¡Corte!
Es fluctuante, va a ser más fluctuante. Porque además yo creo que uno de los aspectos interesantes de la inteligencia artificial es lo inmaterial de esa tecnología en términos de... No entiendo yo, obviamente, que la infraestructura es física. Son servidores, son computadores, son aparatos, en definitiva. Pero la presencia en la cultura...
El pixel también.
Pero la presencia de ese tipo de tecnología en nuestras vidas no llega de la misma manera en que aparece el aparato que tú tienes aquí encima de tu mesa, un cuaderno o un libro, ¿no? Tiene algo más invisible a la perspectiva que hace el usuario.
Hasta ahora.
O sea, de alguna manera yo creo que todavía hay personas que creen que este aparato, el aparato del celular, es algo que está a disposición de él y no al revés. Todavía hay gente que cree que su teléfono es algo que le sirve a él y no al revés. Claro. Y eso solamente se da en virtud de que, como lo tenemos a la mano, creemos que nos pertenece y creemos que es como el libro, como el cuaderno.
Sí, ahí hay una serie de paradojas.
Entonces, yo creo que por ahí hay un elemento interesante en términos de cómo se va a constituir esto. Yo sí comparto contigo esta idea de esta especie de modulación que se va a dar en el liderazgo geopolítico global, pero que en definitiva está servido. O sea, ya yo diría que lo interesante del planteamiento es hoy día ya el espacio de disputa, no solo territorial, sino por una tecnología que de algún modo va a invadir un territorio y va a crear un territorio. Yo creo que ahí está el tema. Un poco lo que podríamos colocar como contraparte de lo que está ocurriendo inicialmente en esta, en este ámbito que Facebook ha inaugurado, que es el metaverso. Que ese también es otra, es como otra de las distopías de los años 80 que se hace realidad de a poco.
O sea, es como una especie de Second Life, ¿no? Pero ahora con posibilidad de criptomonedas, ¿no? Es una. Claro, o sea, efectivamente yo creo que la. Harari en eso tiene harta razón, la posibilidad de poder entender el mundo también donde la disputa biotecnológica e infotecnológica va a marcar las condiciones de las relaciones humanas, pero también geopolíticas, es relevante en el inicio del siglo XXI y genera una sensación, como siempre, respecto al escenario desconocido, esa sensación de incertidumbre. O sea, si uno mira, por ejemplo, así, a vuelo de pájaro, la oferta cinematográfica que hay en materia de inteligencia artificial, es bastante oscura, ¿no? O sea, no hay realmente una aproximación a la inteligencia artificial desde una perspectiva de mejora, de belleza, de mayor hermandad, de campos floridos y de buena onda. O sea, generalmente hay una turbiedad en el modo en que se va confrontando aquello que como sociedad o como cultura nos hemos venido construyendo como el buen vivir, a aquello que efectivamente nos conduce a una reflexión sobre la inteligencia artificial, porque no sabemos realmente el impacto que va a tener y entonces le tememos y construimos una serie de fantasmas, de monstruos y de cosas raras, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay ahí un campo todavía para la ficción y también un poco restarle tanta relevancia a la cuestión. Si finalmente hablemos lo que hablemos, digamos lo que, señores auditores, señoras auditoras, da exactamente lo mismo. O sea, el desarrollo tecnológico está ocurriendo ya. Y la posibilidad de control sobre los cuerpos, control sobre, ya no sobre el viviente, sino que sobre quién vive, quién muere, como dice Achille Mbembe, el autor del concepto este de la necropolítica, está operando. O sea, nosotros no somos más que.
Por eso cómprense una
parcela. Balbuceante respecto a todas estas cuestiones.
Cómprense una parcela en el monte y prepárense.
Claro, vayan al monte. Rodrigo puede venderles una parcela.
Claro. Aunque yo creo que la que hay que vender son las de ustedes.
Claro, es posible. Es posible. La tuya tendría más dinero.
Sí, no, en fin, como unos 80 millones.
Una última vuelta, ¿nos queda Iván? Una última vuelta, listo.
O sea, yo culminaría un poco como lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero desde otra
gracias,
perspectiva.
Culminamos
no,
entonces.
No desde la tuya. No. En el sentido de que ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo. Si aparecen estos elementos de análisis, no es precisamente para dar un grito en el cielo, ¿no? Así, oh, por favor, la tecnología.
Paremos.
O sea, paremos. Se está desarrollando y hay que analizarlo, ¿no es cierto?, desde distintas ópticas. Desde la óptica política, ¿no es cierto?, es interesante. Creo que desde la óptica de lo que genera, ¿no es cierto?, en el progreso médico, por ejemplo, también es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Solo que esa mirada te da para construir esos documentales donde el mundo ahora es florido, ¿no? No es un terrible mundo, ¿no? No es el claro, mundo pésimo, ¿no? Entonces esas dos posturas son como, creo que las que hay que evadir al momento de pensar cosas como esta, ¿no? Hay que tratar de posicionarse en el mundo, ver lo que ha pasado anteriormente cuando ciertos países desarrollan ciertas tecnologías y qué es lo que sucede, ¿no? O sea, ocurren cosas buenas y ocurren cosas malas, ¿no?
Un gran desafío podría ser también, por ejemplo, a propósito que estamos con el director del Departamento de Educación, acá, don Rodrigo Lago.
¿Todavía? ¿Hasta cuándo?
Claro, o sea, sería interesante poder abrir una línea de trabajo respecto a los procesos educativos de las máquinas, ¿no? Hasta hoy día el concepto de educación, por ejemplo, está enfocado exclusivamente al ser humano y básicamente lo que hacen las universidades cuando hablan de educación, hablan de escolarización. No están hablando necesariamente de procesos educativos que van más allá de la institución educativa, escolar. Pero bueno, cuando estamos ya a puertas de la masificación global de procesos de inteligencia artificial, tal vez habría que poner en la discusión, bueno, la cuestión central respecto de los procesos de aprendizaje de las máquinas, ¿no? O sea, las máquinas también aprenden. Y si las máquinas aprenden, ¿de qué modo también eso tiene un impacto en una serie de factores, tanto de la construcción de esas mismas máquinas, ¿no? Es decir, si aprenden, ¿aprenden de quién? Si aprenden del uso, por ejemplo, como los bots de Twitter, también un ejemplo que le robo a la gente esta de CAPTCHA, era, bueno, el bot de Twitter que anda circulando ha aprendido de los usuarios de Twitter. Y si uno empieza a leer cualitativamente lo que ha ido transformando sus comentarios, se han ido volviendo cada vez más fascista los comentarios del bot. Y eso no es porque el bot sea fascista, es porque aprende.
Ya aprenderemos más en todo caso. Démosle ahí un momento a Rodrigo para que se despida, ¿no?
Yo creo que es interesante este tema de ampliar ciertas miradas en torno a fenómenos que hasta el momento los tenemos circunscritos a lo humano. Yo creo que hace un tiempo atrás en inteligencia artificial había toda una discusión en torno a que, a raíz un poco de lo que dice Martín, habían aplicaciones que de Google justamente, que generaban perspectivas racistas sobre las percepciones de determinadas etnias. ¿Ya? Que de algún modo situaban una preocupación en torno a cómo están aprendiendo las máquinas. Ahora, lo preocupante siempre es que aprenden de una entidad que tampoco sabe muy bien cómo aprenden. Y yo creo que ahí está también el problema, ¿no? Y también está un poco lo inevitable, ¿no? Lo inevitable de que esto va a ocurrir y no sabemos para dónde
se va. Tarea para todos.
Sí, tarea para la casa. Seguimos ya, pues, pendientes hasta la próxima, si es que hay próximas en este mundo distópico.
Chao. Chao, que estén bien.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.